todos ustedes en esta edición de Mérida a las 7. Gracias, gracias por estar con nosotros en este jueves 15 de agosto de este año 2024. Y como todos los jueves, nos da muchísimo gusto saludar a nuestro buen amigo Eduardo Cerezuela, Top Voice en LinkedIn, experto en estrategia de negocios y gestión empresarial, que hoy se encuentra en algún lugar de México. Ahora nos dirá si él quiere en dónde. Lo saludamos con mucho gusto. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Buenos días.
Hola. Hola, estimado David y Armando. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Hola, por allá? ¿Me escuchan bien?
Muy bien, muy bien, muy bien. Eduardo, qué gusto saludarte. Pues cuéntanos, ¿de qué nos vas a platicar el día de hoy? Siempre nos traes cosas muy interesantes relacionadas con el mundo empresarial.
Sí, hoy ando acá en el norte, disfrutando de 43 grados de temperatura, un clima hermoso, apasionante. Pero, bueno, son distintos calores, ¿no? El del sureste y el del noreste. Me crucé todo el país, desde el sureste me fui al noroeste. Y muy contento, aquí la gente también es súper agradable, es una experiencia, siempre venir acá al noroeste es una experiencia maravillosa. Uh-huh. Tienes que ver lo que es el servicio, la gente, la amabilidad, es hermoso estar aquí. Cuando te reciben así es espectacular, pero es como estar con ustedes todo el tiempo, ¿viste?
Para que no nos extrañes.
Así es, para que no nos extrañes. Muy bien, Eduardo, hoy, ¿y de qué nos platicas hoy? Cuéntanos.
Bueno, mira, hoy quería hablar de un tema que creo que es muy interesante porque se trata de un caso que me tocó vivir con un empresario muy joven en voy a decir en el norte, después no sé si me animaré a decir la empresa porque es una empresa espectacular, es una de las que más me he querido, es una de las experiencias más bonitas y es en el norte del país, y es una empresa de tercera generación, ¿no? Uh-huh. El abuelo empezó con su trabajo al principio, después el hijo desarrolló el producto, los procesos, y el nieto que hizo que la empresa sea hoy en día internacional. Cuando yo llegué a esa empresa por primera vez, hace cuenta eran apenas unos 50 empleados. O sea, no estamos hablando de una empresa así de miles de personas, ¿no? Pero ellos habían desarrollado una composta que entre parte de sus componentes de su fórmula usaba las cascarillas de arroz, ¿no? Y generaron un producto espectacular y a partir de ese producto empezaron a replicar con todos componentes naturales, empezaron a agregar logrando distintos resultados, empezaron a agregar componentes para distintos productos del agro, ¿no? A veces hacían que las manzanas duraran más en anaqueles, lograban pero todos productos naturales además. Entonces requería un doble esfuerzo, un departamento de investigación y desarrollo que cuando llegué yo tenía 5 personas y cuando me fui tenía 25. Uh-huh. Cuando llegué a la entrevista con el dueño, fue muy gracioso porque estaba con los pelos así, parecía con los pelos así reburjados, ¿viste? Estaba con los ojos que le salían de... Estaba con una cara, nosotros decimos en Argentina, estaba con una jeta, ¿viste? Imposible de aguantar. Fui a la reunión con él y me dijo, ¿a ti te parece? Porque no habla obviamente de vos, ¿no? ¿A ti te parece que yo me amo jugar al golf? Además era un jugador de golf espectacular. Yo intenté jugar al golf y siempre fui malísimo, ¿viste? Con el golf. Cada vez que iba a jugar al golf dejaba agujeros en el campo, ¿viste? Entonces no me invitaba más después. Entonces, pero él era un jugador eximio, ¿viste? De golf. Entonces me decía, me tengo que levantar los viernes a las 6 de la mañana para ir a jugar al campo de golf nada más que media hora y tengo que hacer todo este lío y trabajar hasta las 10 de la noche, me decía, y todo el esfuerzo que estoy haciendo. Y sí, se notaba en la cara, ¿viste? El tipo en esa época tenía, no sé, 37 años y parecía de 62, ¿viste? Entonces le dije, bueno, mira, si confías en nuestra experiencia, en lo que te contamos, en lo que traemos, y te animás con este proyecto, yo te garantizo que en un plazo de unos 6 meses vas a venir a tu empresa solamente una vez por semana y si tenés ganas de venir, ¿no? Entonces me dijo, bueno, viste, un poco incrédulo al principio, ¿no? Y entonces ahí voy a contar lo que hicimos, ¿no? Lo que pasó y la experiencia. Hoy en día, bueno, la última vez que superé tenía dos hijos, ¿viste? Iba a la empresa ya con tiempo, jugaba sus partidos de golf, y es una experiencia hermosa, ¿no? La empresa de él hoy tiene más de 300 personas, trabaja en más de 20, 25 países, y además tiene unos productos que son espectaculares. Pero para eso tuvo que aprender a soltar, ¿viste? Que esto es algo... lo que yo quería hablar, que es el 90% de los empresarios traen el mismo problema, aprender a soltar, ¿no? Yo siempre digo, si vos querés ser piloto de avión y sobrecargo al mismo tiempo, hay que ver cómo te banca la turbulencia, ¿no? Imagínate el pasajero, ¿no? Si estás en un avión donde el mismo piloto quiere hacer el sobrecargo, olvídate, la vas a pasar mal, ¿no? Entonces, yo le decía a él, bueno, mirá, vamos a hacer esto. Hicimos un diagnóstico, ¿viste? Vamos a hablar ahora de los pilotos, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que tu empresa tiene una serie de comandos que le vamos a poner, donde vos vas a visualizar la empresa en una serie de comandos. No vas a tener que estar todo el día ahí matándote, peleándote con la gente, con los proveedores, con los clientes. Solamente lo que tenés que sentar es mirar los comandos que son los importantes y monitorear cómo vas y corregir el rumbo en base a eso. Esto que suena muy fácil, ¿viste? Tampoco es tan fácil, ¿no? Hay que hacer su... Y esta herramienta se usa mucho en todos lados, cada vez se usa más. A veces siempre ¿viste? No se usó bien lo suficiente, ¿no? Pero ¿qué pasaba? En los 90, en la época, ya no sé, 30 años, hasta que esta herramienta apareció, todos los indicadores de las empresas eran financieros, ¿viste? Es como que los únicos números que miraban eran solamente financieros. No se les había ocurrido incorporar otras mediciones. Por ejemplo, medir la eficiencia operativa, medir los ciclos comerciales, medir otras cosas. Eran todos números, ¿viste?, financieros. En el año 90, por primera vez, creo que en el 92... dos profesores de la Universidad de Harvard desarrollaron algo que ellos denominaron el Balance Scorecard o tablero de mando gerencial, donde presentaron sus primeros artículos en los 90 y hablaban de esta herramienta, ¿no? Entonces, haz de cuenta que es como generar un tablero para las empresas donde ellos pueden revisar las cosas más críticas de la empresa, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo no sé de aviones, ¿no? Pero viste que en un auto también podría ser el combustible, el aceite, el nivel del agua, la presión de la llanta, bueno, cosas que te puedes imaginar, ¿no? Esto se puede hacer en las empresas, y de hecho lo hicimos. Y la verdad que la experiencia fue buenísima, porque poco a poco él empezó a ir soltando, se dio cuenta que podía empezar a soltar. Pero fue una tarea doble, por un lado de convencimiento y por otro lado de explicarle cómo funcionaba la herramienta a él y a todos sus colaboradores. Una vez que logramos...
¿Es un cambio de mentalidad, no, Eduardo?
Uy, sí. Mira, esto que acabas de decir es el eje, ¿no?, de todo, porque si no están dispuestos a soltar, ¿viste?, como dice el refrán, ¿no? O sea, es decir, bueno, mira, si en algún momento no te animás a levantar la mano, ¿viste?, o te da vergüenza levantar la mano para que te vea la gente cuando estás pidiendo ayuda, levantar la mano para que venga el socorrista, y si te da vergüenza, entonces sigue disfrutando de la sal, ¿viste? O sea, ¿me entendés? Eso es lo que pasaba con mucha gente, ¿no? Algunos por orgullo, otros por desconocimiento, no conocen este tipo de herramientas que son súper importantes, porque después esto determina después un problema de estrés, problema con la familia, se pasa la vida, ¿viste?, dentro de la empresa de forma innecesaria.
Claro, Armando, no sé si tienes algún comentario.
Bueno, me parece muy interesante todo este rubro de la capacitación. ¿Qué ves venir en este tema? ¿Qué ves venir ahora sí que en momentos como los que tenemos hoy?
Bueno, lo que estoy viendo es dos elementos que se están incorporando en esta herramienta, que la implementamos para esta empresa, pero que ahora están ayudando mucho. Uno es la inteligencia artificial. Okay. Estoy viendo que la inteligencia artificial está sirviendo para armar mejor las bases de datos, ¿viste? Entonces, te maneja mejor los datos, la gran cantidad de datos, y te los mantiene actualizados y te ayuda a seleccionar. Y el otro es la importancia, lo que estoy viendo es de todo lo que es con medio ambiente, conservación de la sostenibilidad y el medio ambiente. Entonces, son todos indicadores que ahora van a tener que incorporarse. Además, me decían ayer que por normas internacionales, ya ahora hasta los contadores van a tener que hacer una actualización para incorporar en sus mediciones toda la sostenibilidad, ¿no?, en las empresas. Entonces, esta es una de las tendencias que yo veo. Viene, obviamente, la digitalización, se suma a la inteligencia artificial en estos tableros, y además, ¿por qué? Porque la inteligencia artificial puede llegar, dado determinadas condiciones, a ayudarte a elegir los mejores indicadores para las empresas, ¿no? Esto va a llegar, es inevitable. Entonces, ese trabajo de seleccionar los mejores indicadores, porque es lo mismo que decir, bueno, ¿qué me interesa a mí? Comprar un avión y medir y controlar cuántas veces toca la bocina, ¿viste? ¿Me entendés? O sea, son cosas que, claro, que no tienen sentido.
Ahora, ¿esto aplicará para todas las empresas independientemente del tamaño de la empresa?
Mira, hay cosas que sí, no necesitas muchos indicadores. Dependiendo de la empresa, lo importante son los que tenés que definir exactamente, ¿no? ¿Qué indicadores vas a medir? O sea, lo que realmente te ayude en la gestión, ¿no?
En vez de andar pidiendo información. ¿Para todos los giros también?
¿Perdón?
¿Y dependerá también del giro de la empresa?
Claro, exactamente, sí. Por ejemplo, en una empresa que se dedica a la distribución, ¿no? Por ejemplo, un indicador que no puede faltar son los kilómetros, ¿viste? Ahora, si vos controlás los kilómetros de las unidades, entonces después podés sacar ciertos indicadores en base a estos kilómetros. Por ejemplo, imagínate que tenés dos o tres empresas que se dedican a este rubro, pero en lugares diferentes. Entonces vos decís, bueno, ok, tengo tantos gastos de mantenimiento, y de repente ves en una empresa que decís, uy, el gasto de mantenimiento acá es el doble que en la otra. Y sí, pero es el doble que en la otra, pero de repente te das cuenta que la empresa hace más recorridos de kilómetros, gasta más en repuestos, gasta más en mantenimiento. Entonces, cuando lo llevas a nivel de gasto por kilómetro, te das cuenta que termina siendo más eficiente la que parecía más cara. ¿Me explico? Entonces, claro. No, una empresa de este tipo no puede faltar ese indicador. Ahora, para tener ese indicador, ¿qué necesitas muchas veces? Bueno, primero, o necesitas GPS en las unidades, un sistema que te lo levante y te lo controle y te lo informe, o necesitas un sistema seguro de control que levante esa información día a día y te vaya armando una base de datos para que puedas controlarlo. Lo que no puede faltar es medir ese indicador en una empresa, ¿me entendés? En una empresa de logística, como una bola. Aunque vos no lo creas, hay empresas pequeñas que una de sus principales actividades es la distribución y no tienen esos indicadores de medición, ¿me entendés?
Claro.
Armando. Sí, porque es que ahora sí que todo esto que no se mide, pues ahora sí que no tienes manera de mejorarlo, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿alguna tendencia que tenga que ver con el desarrollo humano desde el punto de vista económico?
Sí, hay unas, tendencias que han impedido el avance de estas herramientas en aquí lo que hay que aprender, creo que si hablamos de desarrollo humano, creo que lo que hay que aprender es a soltar. En Latinoamérica tenemos un problema. Así como sobreprotegemos a nuestros hijos y nos cuesta soltarlos, ¿no? Vieron que en Europa son un poquito más independientes, y a veces en Estados Unidos también, los latinoamericanos, obviamente en los cuales me incluyo, somos como más paternalistas, ¿no? Nos soltamos, que tenemos a...
No se vaya de casa, tiempo, ¿no?
Sí, entonces, ¿qué ocurre? Esto mismo pasa con las empresas, porque para nosotros, los latinoamericanos, las empresas son como nuestros hijos. Entonces, a veces nos cuesta soltarlo, ¿no? Entonces, afectivamente lo digo esto, ¿no? O sea, nos cuesta soltarlo. Entonces, Lo que tenemos que aprender es a soltar y a dar la libertad necesaria midiendo algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, si veo que mi hijo sale toda la noche, viene a las 4 de la mañana y te dice, bueno, ¿sabes? Son cosas que voy a empezar a medir, ¿no? El tema es no medirlas, ¿me entienden? Es mirar para otro lado o no meterse a fondo para medir estas cuestiones. Y después te das cuenta que empiezas a tener problemas por todos lados, pero nunca mediste las cosas que tenías que medir, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces hay especialistas para medir esta información. Entonces, hay cada vez más especialización en estos temas, ¿sabes? Armando, otra cosa que ocurre es que yo creo que la educación no pasa solo por lo técnico, a eso me trataba de referir, ¿no? Okay. Que la educación también pasa por la parte emocional, psicológica, ¿no? Decir, bueno, tengo cosas cómo controlarlo, ¿no? Si viste que también está es como decir, bueno, tengo acá un llamador del bebé que está llorando y lo escucho a 3 habitaciones de diferencia y lo escucho igual, lo tengo conmigo. Lo podés medir sin estar ahí clavado encima todo el tiempo, ¿no?
Hay casos muy memorables de gente que ha, pero muy pocos, desde luego, roto los paradigmas. Imagínate un empresario que rediseñe su empresa a partir de tener la idea de pagarle más a sus empleados. Eso ha ocurrido aquí en un caso notable en Yucatán. Me reservo el detalle, pero en algún momento podría yo tener más información. Pero sí, un empresario que rompió los paradigmas porque dijo, voy a experimentar pagándoles mucho más a ver qué va a pasar. Y el resultado fue totalmente positivo para la empresa.
Bueno, me imagino, eso, como tú dices, ¿no? Son rupturas de paradigma, eso es espectacular. Son los casos que desde los que uno aprende más, ¿no? Es decir, porque lástima que estos ejemplos no se difunden tanto, pero son los casos donde uno aprende más, donde se rompen los paradigmas. Y a veces se gana y a veces se pierde. Pero esta es una herramienta muy probada, Trabaja en 4 dimensiones. Haz de cuenta, busca los indicadores relacionados con las finanzas. Es decir, qué cosas de las finanzas la empresa tiene que medir para qué, para asegurarse que los accionistas puedan tener un retorno, ¿no? Porque a veces muchas empresas ganan mucho dinero en el resultado, pero no generan nada de dinero en flujo, ¿sí? Y hay empresas que vos decís, uy, estos ganan muy poquito en resultado, pero ganan un montón de dinero en flujo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa después, no? Como dicen los americanos, cash is king, que es lo importante, decir, bueno, a ver, ¿cuánto aseguremos qué indicadores nos van a servir para medir el desempeño de la empresa a nivel financiero para que los accionistas puedan recibir sus dividendos? Segundo, la otra dimensión que trabaja mucho es la dimensión de los clientes, ¿no? Entonces se buscan los mejores indicadores para medir la satisfacción del cliente. Después, los procesos. Se buscan los mejores indicadores para medir cuáles son los procesos clave, cómo se ejecutan, para que esos procesos se ejecuten cada vez más eficientemente y generen mejor satisfacción del cliente y, por lo tanto, mejor retorno al accionista. Y además, la otra dimensión, que es también súper importante, es la dimensión de la gente y de la tecnología. ¿Qué significa esto? ¿Qué recursos tengo que tener yo a nivel de gente? ¿Cómo debo motivar a esa gente? Que es a lo que tú te referías, Armando. ¿Y qué indicadores de satisfacción de la gente, de personal, tengo que tener para garantizar un nivel de motivación necesario para que los procesos se ejecuten bien, para que los clientes estén satisfechos y contentos y generen dinero para los accionistas? Son 4 dimensiones. Y obviamente la tecnología es otro recurso muy importante, porque la gente no puede hacer todo el esfuerzo a lomo de burro, sino que tienen que también tener elementos para poder ser más productivos, ¿no? A veces son cosas muy importantes. Hay que aprender a soltar, ¿viste? Hay que aprender a soltar. Es un tema de madurez en Latinoamérica, ¿no?
Eso así es. Bueno, pues lamentablemente tenemos que soltarte, Eduardo, sí. Porque ya el tiempo se nos ha terminado. Pero como siempre, te agradecemos mucho y te esperamos aquí en el estudio el próximo jueves.
Sí, si Dios quiere, ahí lo veo en persona. Gracias por el espacio, saludo a tu audiencia y espero que les haya aportado algún rumbo también hoy en este tipo de cosas, de decir, bueno, pueden soltar tranquilos que hay herramientas que sí los pueden ayudar mucho a que puedan, usted, tú no sabes cómo cambió la vida de este empresario, fue espectacular.
Buenísimo. Bueno, gracias, Eduardo. Buen Venezuela, que gracias. Tengas un buen día y buen viaje de regreso.
Adiós. Gracias, bye bye.
Hasta luego. Buenos días. Muy bien, pues ahí está Eduardo Cerezuela, Top Voice en LinkedIn, persona por supuesto reconocidísima en el tema del mundo empresarial y la capacitación empresarial también.